Jesús de Nazaret quiso que fuera la primera mujer en anunciar el misterio de su resurrección y que se lo comunicara a los apóstoles. Su vida es un enigma hasta su encuentro con el Maestro. Esta mujer, criticada y despreciada, ayudó espiritualmente a dos de las doctoras de la Iglesia, las santas Teresa de Jesús y Teresa de Lisieux. Es María de Magdala, María Magdalena. Esta noche, con alguna licencia musical, nos acercamos a uno de los personajes bíblicos menos conocidos, sí, pero de gran trascendencia. María de Magdala. María Magdalena. Y lo hacemos siguiendo las páginas de la última obra de la periodista y escritora María Teresa Álvarez. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
La novela se titula María de Magdala. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Lo edita la novela histórica de La Esfera de los Libros.
Es como una semilla. Un solo grano de mostaza que una mujer cogió y sembró en su huerto. Y creció. Y creció.
Teresa, ¿cómo se explica la vida de María de Magdala? ¿Fue todo un acto de amor y entrega?
Sin duda. Mira, las primeras páginas del libro, como bien decías, es un personaje del que no existe documentación antes de conocer a Jesús. Se ha escrito muchísimo sobre ella, musicales, películas, novelas. Cada autor y cada autora hemos creado a nuestra María Magdalena. Y la mía es mi María Magdalena. No he hecho una María Magdalena de capricho, sino que he tenido en cuenta el contexto de la época, cómo vivían las mujeres, cuáles eran las costumbres. Y ha nacido San María Magdalena. No creo que ella esté enfadada conmigo. Pero cuando conoce a Jesús ya todo es distinto. Claro, su vida ya cambia.
Tus últimos libros saldan una deuda histórica con unas mujeres que han dejado huella. Juana de Castilla, Urraca, Margarita de Parma, Juana de Trastámara, Isabel II, Rosalía de Castro, ahora María Magdalena. ¿Por qué?
Pues la verdad, mira, siempre es un acuerdo casi siempre entre la editorial y yo el ponernos en pensar en qué personaje puede interesar más. En este caso, curiosamente, es la única vez de mis 16 libros que no sé si fue la editorial quien me surgió la idea o fui yo, no lo sé. De todas formas, María Magdalena es un personaje al que siempre he admirado. He escrito el libro con mucho cariño, con mucho respeto. Me ha costado muchísimo, ha sido muy difícil porque está escrito en primera persona y terminé queriendo muchísimo al personaje.
María Magdalena es la pecadora de los evangelios, testigo de las enseñanzas de Jesús, de su pasión, de su muerte. Fue la primera que se acercó a la tumba vacía del Maestro, como comentábamos. Poco más se sabe de su vida. ¿Cómo es posible ese desconocimiento?
Pues mira, el desconocimiento, y además es mucho peor, te diría, fue víctima de lo que diríamos hoy de las fake news. Sí. O sea, la propia Iglesia, San Gregorio el Magno, el Papa Gregorio I el Magno, pues de repente había una confusión y dijo, pues mira, María de la que habla Lucas, de la que habla Juan y de la pecadora son la misma persona. Y entonces se celebró siempre, de ahí que toda la iconografía de ella se da en escotada, en actitud penitente, porque era la prostituta que lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos. Y sin embargo, no es así. La misma Iglesia rectifica. Yo no lo sabía hasta que me puse a escribir el libro. En 1969, Pablo VI dice, retírese el apelativo de penitente, porque ella tiene una trascendencia histórica y bíblica muy importante. Y bueno, es un personaje del que no sabemos nada. no interesaba. La situación de la mujer ha pasado por momentos muy complicados en la historia. Y bueno, y si María Pacheco, la comunera, aquí al lado, en Toledo, en Madrid tienen tres calles los comuneros, y ella, que mantuvo el movimiento vivo más tiempo, no tiene calle.
¿Y qué calles y qué barrio?
Pues claro, pues imagínate María de Magdala. Yo creo que María de Magdala es un pilar fundamental en el comienzo de la cristiandad, de la iglesia incipiente, sin embargo luego ha desaparecido.
María nace en Magdala, una ciudad situada en la orilla occidental del lago de Genesaret, también llamado el Mar de Galilea. Voy a reventar uno de récord. ¿Cómo es Magdala?
Maravilloso.
¿Quién te iba a decir que ibas a acabar escribiendo?
El lago sobre todo. Mira, el lago tiene un protagonismo enorme en el libro y eso de verdad refleja mis sentimientos. He tenido la suerte de ir tres veces a Tierra Santa, a Israel. Y como creyente católica que soy, me emociona muchos lugares. Pero desde luego, lo que es indudable es el lago de Genesaret. Tú puedes dudar si el sepulcro fue ahí, si el Tabor es el mismo sitio. Bueno, se puede dudar, la fe te ayuda. Pero Tiberíades es el lago y por ahí navegó. Entonces, quiero decirte, es impresionante y tiene un gran protagonismo en el libro. Maravilloso. Los atardeceres en el mar de Tiberíades es el Nova Más.
Qué bueno.
¿Tú quieres ser soldado?
No. Aunque no creo que lo que opine una mujer cuente mucho aquí.
¿Por qué dices eso?
Las mujeres de Magdala tenían miedo. Miedo de que las bautizaran con los hombres. Y ellas no pueden seguirte.
No era frecuente que las mujeres supieran leer y escribir, pero María aprende a leer gracias a su madre. Su padre le permitió también ir a la escuela de la sinagoga. Estaba escrito que su destino pasaba por el matrimonio concertado con un hombre al que conociera unos días antes.
Como todas las mujeres. O sea,
es que hay que ponerse allí, ¿eh?
Lo he pasado
y
fatal.
No tan lejos.
No, lo he pasado fatal. No, claro, y habrá sitios donde siga siendo lo mismo. Yo lo he pasado fatal. De repente te pones en el papel, porque yo intento meterme en el alma del personaje del que escribo, ¿no? Que de repente te digan, te vas a casar y lo conoces ahora y te vas a casar dentro de 3 meses. No lo conoces. Puede ser joven, puede ser viejo. Puede ser un desastre. Y lo tienes que aceptar. Y además es que, bueno, la situación de la mujer en aquel momento, o sea, tu marido te podía repudiar si se te quemaba la comida, o si después de un mes de lluvias salía el sol y salías a tejer a la puerta de casa. No podías salir sola a la calle.
Peor que una esclava.
Mucho peor, muchísimo peor.
María Magdalena vivió con un romano sin estar casada, había abandonado a su marido. ¿Era guapa?
Yo creo que era preciosa y sobre todo tenía que tener un pelo increíble. Yo eso lo rentabilizo, no sé por qué me he quedado con esa imagen de María. Un pelo maravilloso y de un tono casi rojizo.
La colega historiadora también, María Teresa Álvarez, nos está presentando su particular biografía del personaje bíblico María de Magdala, María Magdalena. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza, es el subtítulo. Lo edita La Esfera de los Libros.
Ese sanador es diferente. Por lo que hace, lo que dice.
¿De qué ha hablado?
De un mundo nuevo. Un mundo justo, libre de tiranía. Un reino sagrado. Le he visto curar a un hombre junto al faro.
En un momento de la vida de María se pregunta, ¿qué bien puede hacerme mezclarme con los pobres y enfermos que siguen a ese hombre? ¿Qué bien puede hacerme ver cómo ese Jesús les convence de que los ha curado? María Teresa, ¿cómo fue el encuentro entre María y Jesús de Nazaret? ¿Cómo fue o cómo debió ser aquella mirada?
Yo hago que María, en mi libro, no sabemos cuándo exactamente lo conoció. Yo hago que lo haga en la segunda multiplicación de los panes y los peces. Y ella está asombrada, cree que están fingiendo, que aquella gente no puede ser curada, que es todo montaje, pero se pregunta, ¿pero por qué? Y en el momento que Jesús la mira, ella está pasando momentos complicadísimos, desesperada, se da cuenta de lo mal que está, de todo el horror que hay en su vida. Aquella mirada le hace sentirse despreciable y sale huyendo de allí, no quiere mezclarse con aquella gente buena. Y cuando está sentada precisamente en el lago, diciendo, mi vida no tiene sentido, soy una desgraciada, no merece la pena vivir, tal vez en este lago que tanto amo, estas aguas me acojan y me abracen. Siente que una mano se posa en su hombro y oye que dice María, y es Jesús. Y entonces aquella mirada que antes le haya hecho ver todo lo malo, lo sucio que había en su interior, la hace sentirse perdonada y siente volar y llora, y se siente volar y llora de alegría. Y desde entonces ya no se va a separar nunca de Jesús.
¿Por qué esta portada, que es precioso el cuadro? ¿Por qué esta María Magdalena? Porque hay muchas.
Bueno, pues mira, lo primero es porque estaba un poco harta yo de ver siempre a María Magdalena siempre escotada, penitente, desesperada. Entonces este cuadro está en Roma, en el Palacio Barberini, es de Piero di Cosimo del siglo XV, y es una mujer preciosa renacentista, con una paz interior, con el libro en las manos. He barajado otras portadas, pero esta tiene vida interior.
¿Te llamó la atención lo del libro?
Mucho. Para mí la cultura es fundamental y el leer, ¿no? Es el arma que toda mujer tenía que tener si quieres defenderte. Por eso no nos dejaron ir a la universidad hasta el siglo XX.
Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?
Ninguno, señor.
Tampoco yo te condeno.
María de Magdala, Juana, Salomé, madre de Santiago y Juan, mujeres en ese mundo absolutamente de hombres, no hay que irse tan lejos, insisto. ¿Qué tal aceptaron los apóstoles que el maestro eligiera a una mujer?
Pues me imagino que no muy bien, y yo desde luego creo que Juan sí. Lo hago no porque Juan me caiga mejor que Pedro, sino porque Juan habla más de las mujeres en el Evangelio, y ese es un dato, ¿no?, a tener en cuenta. No podían aceptarlo muy bien porque eran hombres, eran pescadores y era pues lo que se había en aquel momento, ¿no? Acabamos de escuchar un fragmento donde dice, yo también, es el maravilloso de la mujer apedreada, de la adúltera, acabamos de escucharlo. Entonces a mí me parece, y eso lo digo, y yo como católica que soy me he dado cuenta con muchísima alegría, una vez más, de que no ha habido nadie que haya defendido más a las mujeres que Jesús de Nazaret. En aquella situación, en aquella sociedad, se atreve. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la samaritana, bueno, hay infinidad de historias, ¿no?
Hablemos del mensaje de Jesús que transforma a María de Magdala.
El reino, ¿qué sentido tiene?
Es que no es algo que podamos ver con nuestros ojos. Está dentro de nosotros. Debemos desprendernos de la angustia y del rencor y volvernos como niños, como él dijo.
¿Qué quieres decir?
El reino.
Antes hablábamos de esa mirada, de ese primer encuentro. Otro momento es el encuentro entre la discípula y la madre del maestro.
Sí.
La Virgen María. ¿Cómo se produce? ¿Cómo es la relación entre las dos Marías?
Entre las dos Marías. Pues mira, María Magdalena, siente una gran curiosidad y le parece un poco despiadado que el maestro haya dicho dónde están mi madre y mis hermanos. Cuando dice, pues mi madre y mis hermanos son los que están aquí, sois vosotros, ¿no? Entonces ella siempre se quedó con la gana, cuando supo este momento, de preguntarle a su madre qué había sentido ella. Yo hago que en un momento dado, en la penúltima subida a Jerusalén, María Magdalena está enferma y se quede María con ella cuidándola. Y hay un contacto personalísimo, ¿no? Y entonces lo primero que siente María Magdalena es la paz inmensa que tiene María, la madre, ¿no? Y le explica perfectamente, dice, yo desde que mi hijo se fue a hacer su ministerio, yo soy la familia espiritual, pero todas las demás familias sois vosotros. O sea, lo entiende perfectamente y comprende. Cuando el camino del Calvario que la acompaña, quien tenía que acompañar a la madre era ella, pues es la Virgen María, la madre que ve cómo va a morir su hijo, la que lo sostiene a todos, con una fe inquebrantable, ¿no?
Yo quiero decir, si puedo.
Cómo cantaba este señor, Impresionante Camilo, Impresionante Camilo. Hacemos un paréntesis. ¿No se puede cantar mejor? ¿Intuyó María Magdalena el sufrimiento del que iba a ser testigo?
Ella es una mujer que ha sufrido muchísimo, muchísimo. Lucha contra la situación en la que encierran a las mujeres, pero no se lo imaginó. Lo que pasa que luego todo eso se convierte en amor, y tú sabes que cuando sufres y luego es amor se te olvidan, ¿no?, las penas. María es enormemente afortunada. A mí me ha dado vértigo escribir sobre una persona que conocía a Jesús de Nazaret. ¿Cómo pongo yo en su boca el momento que muere Jesús y el momento, cómo explicas la resurrección?
Sí, hasta por respeto, ¿no? Dices, sí, Dios mío.
Pues lo he hecho, me ha costado. Mira, esas dos páginas he tardado una semana en escribirlas. Pero este libro, todos son importantes para mí, pero este especialmente, porque me ha servido a mí a profundizar en mi fe y en mi relación con el Señor.
Que tú quieres de mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios.
Bueno, Teresa, estamos terminando, pero vamos a hacerlo con tres imágenes clave. La primera, Jesús ensangrentado con la cruz a cuestas, recorre el camino que le separa del Gólgota, la crucifixión. ¿Qué impide a María Magdalena tener un gesto de cariño? Porque es otra mujer que le limpia el rostro en esa calle.
De eso me hago eco precisamente, porque el libro está contado en primera persona por María, a una chica joven, a Moria. Entonces, en ese momento ella dice, ¿por qué yo no pude hacerlo? Fui una cobarde. Lo hizo otra mujer, se atrevió a hacerlo, ¿no? Y ella no lo hizo. Y esta chica dice, porque tú lo conocías, porque era distinto. Yo creo que ella tuvo que sentirlo, sí.
La siguiente imagen es el momento en el que María llega al sepulcro.
Se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto.
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?
Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo.
Si te da respeto escribir sobre el personaje, describir determinados momentos tiene que ser tremendo.
Tremendo. Yo he pasado... ahora lo recuerdo con amor, pero en el momento que yo iba con María sola en la noche, camino del sepulcro, o sea, la valentía, es que no hubo discípula ni discípulo con un mayor valor y un mayor amor que María. Se atreve a todo. Todos están enterrados en el cenáculo.
¿Nunca había sentido eso al escribir?
No. No, nunca, nunca. Bueno, mira, te lo voy a decir. Compañero, no nos está oyendo nadie, si no nos está oyendo, pero lo voy a decir. He soñado con Jesús. Nunca en mi vida había soñado. Pues he soñado con el Señor, gracias a María Magdalena y a él. Pero es que el irte por la noche, tú sola, con el dolor que tenía tan inmenso, bueno, es impresionante.
¿Has estado con él?
Hasta el final. Pedro, al despuntar el sol, le he visto. Estaba allí y era... Su dolor había desaparecido.
Los discípulos creen a María cuando ésta les dice que ha visto la resurrección.
Primero van al sepulcro porque ya antes de verlo dice que está vacío y vuelve corriendo. Y van Pedro y Juan. Juan parece ser que cree que ha resucitado y se vuelven los dos. Cuando ella lo ve y vuelve al cenáculo, no la creen. Tienen dudas, la cree María. Solamente el cruzar sus ojos con los de la madre de Jesús sabe que quien la entiende de verdad es María, ¿no?
En tu opinión, ¿por qué María es la primera en anunciar la resurrección?
Podría ser por el mucho amor que le tiene Jesús, pero yo creo, fíjate... Yo creo que Jesús ahí, no sé, el Señor no decide quiero que sea esta o quiero que sea este otro. Es lo que yo pienso. Lo hace María porque es la que tiene un amor más fuerte y porque además es mujer y las mujeres luchamos muchísimo. Y es la que no se resiste y cree que tiene que ser verdad lo que él dijo, que iba a resucitar. Y va allí porque quiere verlo. Yo creo que es esa tenacidad, ese amor tan fuerte, el que hace que ella sea la elegida... La elegida, entre comillas, bueno, afectada, ¿no? Que no es el Señor que dice, quiero que sea María, ¿no? Es ella.
María Teresa, la historia detalla cómo fue el resto de su vida. Ella era joven, como Jesús. Ella era joven. ¿Qué hizo después?
Hay muchas versiones. Yo me he quedado con la oriental. Hay una versión, bueno, extendidísima en el sur de Francia, que hay una capilla de María Magdalena, ahí defienden que si fue la esposa de Jesús, con hijos, bueno, hay mil historias. Yo me he quedado con la oriental, yo creo que María muere en Éfeso, que se va a Éfeso con la Virgen y con San Juan. Es un poco la teoría oriental, de hecho hablan de restos de ella en Éfeso, ¿no?, y en Constantinopla.
La última pregunta, casi casi personal, luego tengo una postdata. Después de escribir este libro, ¿tu relación con María de Magdala ha cambiado lo que pensabas?
Antes la respetaba y la admiraba y ahora la quiero. La quiero muchísimo. Ya quisiera yo querer a Jesús como ella lo quiso. Le digo que me ayude. Quiero ser así.
Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que va a pasar, todo estará en paz.
Esta noche debo descansar, pues el mundo sin mí seguirá.
Duerme bien con el sueño.
Me la has dejado botando y te voy a provocar, María Teresa.
Provócame.
¿Qué soñaste con Jesús?
Pues estaba con él y hablaba con él en el lago de Tiberíades. Ahora, lo que hablábamos no te lo voy a contar.
No, hombre, faltaría más. Estabais en el lago.
En el lago de Tiberíades. Y tú fíjate, para mí lo emocionante, yo iba a presentar, espero presentarlo algún día.
Seguro.
Desgraciadamente lo que está pasando, no que no vaya ahora, sino lo que está pasando allí, iba a presentarlo en Magdala. El padre Juan de los legionarios me había invitado a presentarlo allí. Y tú imagínate lo que puede ser en Magdala, donde sí sabemos que nació ella, presentar este libro en el lago de Tiberíades.
Lo harás.
Yo creo que ella me va a ayudar.
Y cuando estés allí, yo te llamo.
Ah, pues venga,
y
perfecto.
Y me lo cuentas.
Perfecto. Perfecto.
María Teresa Álvarez, nuestra admirada colega, nos ha presentado su nueva novela histórica, María de Magdala. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Lo edita La Esfera de los Libros. Y las músicas, el guión, el curro, ha sido de Paloma Serrano, como siempre. Gracias, María Teresa.
Muchas gracias. Gracias.
Que es un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor, y tengo
no.